Bienvenidos al podcast de Central Monterrey, donde cada semana estaremos compartiendo nuevo contenido. Esperamos que estos mensajes puedan enriquecer tu vida. Gracias por escucharnos. Somos Central.
¡Hey! Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a Central. El día de hoy estamos por terminar nuestra serie Amor sin Sana Distancia. Estamos muy emocionados de lo que han sido estos 4 fines de semana hablando de este tema que tiene que ver con relaciones, aunque a lo mejor desde un ángulo totalmente, a lo mejor no tan típico, un ángulo distinto. Y espero que esté siendo de bendición para tu vida. Son mensajes muy prácticos y me ha encantado escuchar de algunos cómo han estado tomando decisiones en torno a estos mensajes, y me encanta ver lo que ha estado sucediendo en la vida de muchos. El día de hoy traigo un mensaje que titulé No salgas con la tóxica. ¿Ok? No salgas con la tóxica. Y quiero explicar qué se trata esto de la tóxica. ¿Qué me refiero con la tóxica? Así que estuve buscando algún ejemplo específico que pudiera transmitir la idea y encontré en internet algunas conversaciones de WhatsApp muy interesantes que por definición perfecta reflejan una conversación con la tóxica, ¿ok? Así que escucha bien, te voy a leer la conversación, la voy a interpretar aquí como con tonito y toda la onda para que te la imagines. Conversación número 1 con la tóxica por WhatsApp. Ella manda el mensaje: estoy molesta, muy molesta. Él contesta: ¿por qué? Ella contesta: porque se me vino un pensamiento. Y él pregunta: ¿cuál? Ella contesta: me imaginé que estabas en una fiesta y yo llegaba y te encontraba con una tipa. Ella: explícame por qué me imaginé esto. ¡Tóxica! ¡Tóxica! ¿Ok? Alguien ponga ahí en el chat: ¡tóxica! ¿Ok? Tengo una segunda conversación. Ahí te va. Fíjate bien. Ella: ¿quién es Daniela? Él contesta: ni idea. ¿Por qué? Ella: ah, ¿no sabes? ¿Estás seguro? Él contesta: sí, estoy seguro. Ella contesta: mira, hace 3 días mientras buscabas una foto en tu celular para enseñarme algo, alcancé a ver una foto así muy rápido de una chava, pero no te quise preguntar nada y mejor investigué yo y me puse a revisar cada like y comentarios en tus fotos buscando alguna vieja con esa foto de perfil y después de no encontrar nada, me puse a revisar todas las fotos de todas las que te han dado like y resulta que esa foto la subió una tal Daniela a su perfil hace 12 días, entonces te vuelvo a preguntar: ¿quién es Daniela y por qué rayos tienes una foto de ella en tu celular? Y él responde: antes de irme, ¿me dejas despedirme de mi papá? La tóxica. ¿Cuántos quieren una tercera conversación? Sí, sí se animan a una tercera conversación. Él contesta, él manda el mensaje primero: amor, tuve un accidente muy grave en el trabajo y Paula me trajo al hospital. Los médicos dicen que aún es muy probable que incluso pierda una pierna. Ella contesta: ¿quién es Paula? Okay. Una última, ¿quién se anima? Una última, le damos última, ya, esta es la última. Cuarta conversación, ella: hola amor, sin. Y luego ella vuelve a mandar el mensaje: ¿por qué no me contestas? No me vas a contestar, ya vi que te llegó el mensaje y tienes las dos palomitas en azul, y ya sé que leíste mi mensaje. Y luego hay una respuesta hacia esta chava: él no puede contestar, está ocupado y me está ayudando con alguien, con algo. Ella contesta: maldita infeliz, ¿quién eres? Deja a mi novio, él es mío. Respuesta: soy su mamá. Ok, tóxica. Ahora, aunque este mensaje podría ser un mensaje muy encaminado a un tema de noviazgo, prácticamente a lo mejor muchos de ustedes pensaron que me iba a referir específicamente a noviazgo, realmente ese no es el enfoque que le quiero dar el mensaje, aunque si estás saliendo con una tóxica, no te lo recomiendo, ok, hay salida, hay ayuda para ti, dinos y le hablamos a alguna pandilla que te haga el favor de ayudarte. Pero realmente no voy a hablar de noviazgo como encontrar una persona tóxica o no. Quiero hablar en otro sentido porque, mira, voy a decir esto. Con esto quiero iniciar. Yo creo que no existen como tal personas tóxicas. Yo no creo que existen personas tóxicas. Tóxica, la radiación, el mercurio, el plomo o el combustóleo, que anda muy de moda el combustóleo. Sí, no hay tal cosa como una persona tóxica. Más bien, Nadie nace siendo tóxico, ¿sí? Nadie nace de una manera tóxica. Para decirlo de una manera más precisa, voy a decirlo así. Más bien, existen personas con actitudes tóxicas, ¿ok? No hay personas tóxicas, hay personas con actitudes tóxicas. Y esto cambia todo el sentido del mensaje del día de hoy. Porque si yo te hablo de la tóxica, a lo mejor los reflectores en nuestra mente se van a ir hacia alguien más, ¿no? Ah, yo conozco una chava así, ah, yo conozco un tipo así bien enfermizo. Pero cuando hablamos ya de actitudes tóxicas, creo que el reflector puede voltearse en dirección y a lo mejor hablarme a mí y enfocarse un poco en mí. Yo quiero hablar de actitudes, quiero hablar de actitudes tóxicas y creo que Dios tiene mucho que decirnos a cada uno de nosotros acerca de eso. Pero déjame orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy por todos los que están aquí conectados en esta transmisión. Háblanos. Te pido en el nombre de Jesús que nos hables, que nos retes, Señor. Y incluso oro, Señor, por todos aquellos que después van a ver esta grabación, Señor, pidiéndote que este mensaje, Señor, pueda ser de bendición para todos. En el nombre de Jesús, amén y amén. No es grabación, estamos en vivo, pero también lo grabamos. Ahí está en YouTube, ahí está en Facebook y por eso lo mencioné así. Y bueno, estaba escuchando un mensaje de un pastor que empezó a vivir algo muy interesante en este tiempo de cuarentena, ¿ok? Él empezó a decir de una manera muy honesta y muy vulnerable en su mensaje, decía, me he estado dando cuenta que esta pandemia empecé a experimentar actitudes muy extrañas, actitudes de desesperación, actitudes de frustración, me empecé a volver un poco desanimado, de repente un poco amargado, de repente un poco pesimista, de repente muy desesperado, y empecé a tener actitudes muy complicadas hacia mis hijos, hacia mi esposa, hacia mi trabajo, decía este pastor, y dice que él un día se preguntó y dijo, mira cómo esta pandemia me está haciendo hacerme así, ¿cómo me está afectando esta pandemia? Y dice él que estaba orando un día y que Dios le retomó esa conversación y Dios le dijo, hey, la pandemia no te está haciendo así, más bien todas esas actitudes tú ya las tenías desde antes y la pandemia las está haciendo brotar y salir a la luz. Y cuando escuché así, ouch, cuando escuché eso yo dije, híjole, yo creo que todos nos pudiéramos identificar con eso. Yo creo que hemos experimentado un montón de emociones y de actitudes a lo largo de más ya casi un año de pandemia, de cuarentena, de estar aislados. Y yo estoy seguro que has vivido como yo, así toda esta montaña rusa de emociones y de repente todo el ánimo, toda la fe, de repente todo el desánimo, toda la desfe, ¿verdad? Y de repente toda lo a gusto, agradecido, decía, ay, puedo estar en casa con mi familia, no me puedo quejar. Y luego la temporada de queja, decir, ay, estoy harto, ¿por qué tengo que estar aquí? Y yo tantas cosas que pudiera hacer afuera. Y es un vaivén de emociones que hemos experimentado a lo largo de esta pandemia. Yo creo que todos podemos identificarnos con alguna medida en esto, con actitudes. Y sabes, me quedé pensando en la historia de este pastor. Y quiero que pensemos en esto. Él dice que él estaba así como que haciéndose estas preguntas y que orando Dios le dijo, hey, estas actitudes ya las tenías desde antes. Y yo me quedé preguntando y pensando, ¿será que a Dios le importe tanto este tema de las actitudes como para hablarle a él específicamente de eso? Porque no sé si lo has pensado, Dios en su trono, el mundo entero, su plan eterno, y pues a veces pensaríamos, pues Dios tiene cosas más importantes que hacer o que hablar a nuestras vidas. A lo mejor Dios quiere hablar del reino, del establecimiento de la voluntad de Cristo en el mundo y la gloria de Dios. Como que para que Dios me venga a hablar a mí de emociones, ¿será que sea tan importante esto para Dios? Es más, a lo mejor el día de hoy estás aquí viendo este mensaje y estás diciendo, yo quería que me hablaran de teología profunda, ¿por qué me están hablando de algo tan básico como lo son las emociones? Yo creo que las cosas de Dios tienen que ser cosas elevadas y profundas y muy abstractas y muy místicas. Y sí, creemos que hay mucha profundidad en Dios, pero ¿será relevante para Dios el tema tan básico de nuestras actitudes? Y quiero empezar con este ejemplo práctico increíble. Si me acompañas a Mateo 23, versículo 3. Y el primer punto aquí es una historia de los fariseos. Si quieres ponerle un título, ponle actitudes de los fariseos. ¿Y qué sucede aquí? Lo que sucede es que Jesús está enfrente de los fariseos, Jesús está enfrente de cada uno de ellos. Y entonces hay una multitud, hay toda una audiencia ahí escuchando. Y Jesús habla con los fariseos y dice este versículo que quiero que leamos ahí en pantalla. Y dice, por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Y cuando leo estos versículos se me hace muy impresionante, honestamente, porque Jesús está reconociendo que los discípulos tienen una enseñanza correcta, tienen una doctrina correcta, tienen conocimiento bíblico correcto y sus mensajes incluso son correctos. Jesús está diciendo, hey, volteen todos, lo que ellos enseñan está bien, lo que ellos saben de la Biblia está súper bien, lo que ellos conocen de la Biblia y de Dios está súper bien. El problema es que sí escuchen el mensaje, pero no sigan el ejemplo de ellos, porque aunque tienen el conocimiento correcto, sus actitudes son incorrectas. Y por eso creo que es tan importante un mensaje como este, porque tú y yo podemos tener el conocimiento completo y la teología y saber el hebreo y el arameo y lo que quieras y los misterios, pero si yo no tengo la actitud correcta, no sirve de nada. Jesús dijo, ¿están bien lo que saben? No está chida su ejemplo. Bueno, lo estoy traduciendo en la Biblia, igual lo habla hoy, ¿verdad? No leas esa Biblia porque te vas a extraviar, ¿sí? Pero yo no sé si te ha tocado, lo has vivido, conocer a una persona que se sabe la Biblia de memoria, que no, santidad, Jehová, ¿verdad? Y la sana doctrina, y la verdad de Dios, y que saben todo de Dios, pero que la neta no caen bien. Si me explico, personas que saben mucho de Dios, pero como que ni te dan ganas de acercarte tanto a la persona. Y es muy similar a lo que Jesús está hablando en esta ocasión. Y yo quiero animarte a que no seamos este tipo de personas, ¿sí? Sí vamos a encontrar profundidad, sí vamos a profundizar en Dios y en su palabra, pero es igual de importante no solo lo que yo capto de Dios, sino también cómo lo reflejo a otros, ¿ok? Así que quiero compartir esta segunda verdad. Aquí hablamos de esta historia, pero ahora quiero hablarte de esta segunda verdad, y es esta. Si la estás tomando notas, es esta: la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas sí incluye mis actitudes. ¿Sí? Pensamos que el Espíritu Santo solo, el Espíritu de Dios solo viene y me salva, el Espíritu de Dios solo viene y trata con mis pecados más feos, y así como que si era esto, si era el otro, y si hacía este vicio, y pensamos que el Espíritu Santo solo trata, voy a decirlo así, como que con lo más sucio y deplorable de mi vida, pero como que es solamente hasta ese punto. Pero fíjate bien, estos versículos de Gálatas capítulo 5 versículo 22 habla de la obra del Espíritu Santo, ¿ok? Y lo voy a decir en otras palabras, si tú ya conoces este versículo, habla del fruto del Espíritu Santo. Y mira cómo dice Gálatas 5:22, dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en su vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio, y no existen leyes contra estas cosas. Fíjate bien lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está diciendo, lo que hace el Espíritu de Dios en tu vida es empezar a cambiar y modificar como un fruto nuestras actitudes. Porque si ves el Espíritu Santo, lo dice, y la clase que el Espíritu produce en ustedes es teología, hebreo, arameo, bases misioneras, plantaciones de iglesias, estudios bíblicos y seminarios de teología. No es el fruto del Espíritu Santo eso. Dice que tiene que ver literal con actitudes. Y no dice la teología del amor, la síntesis de la alegría, sí, la definición de paz. No, todo esto tiene que ver con actitudes. Una actitud amorosa, una actitud alegre, una actitud paciente. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Danos más de eso. Si tú oras por paciencia, Dios te va a ayudar, ¿sí? Entonces no eres por paciencia. Y luego, gentileza, ser bondadoso, todo el fruto del Espíritu está íntimamente relacionado con actitudes. Está íntimamente relacionado con actitudes. Entonces, por supuesto que nos enfocamos en conocer más de la Biblia, por eso estamos leyendo versículos aquí. Por supuesto que nos enfocamos en orar más y en buscar más a Dios de una manera relacional, pero tenemos que saber que no solo Dios quiere trabajar en nuestro interior, sino que también quiere hacer evidente la transformación que Él está trayendo a nuestras vidas. Quiere reflejar a otros lo que Él está haciendo en nosotros, y la manera en la que lo hace es mediante el cambio en nuestra actitud, ¿sí? voy a decirlo como ejemplos. Antes yo era una persona pesimista, pero ahora soy una persona llena de fe. Antes yo era un amargado, pero ahora soy una persona que vive con alegría y con gozo, que es parte del fruto del Espíritu Santo. Antes yo era una persona quejumbrosa y me quejaba de todo lo que no tenía, pero ahora tengo contentamiento y estoy muy agradecido por lo que tengo. Antes era muy resentido y muy pleitero, y ahora soy una persona que perdona, soy bondadoso y soy misericordioso. Empieza a haber un cambio de actitud en nuestras vidas. Mira, hace algunos años, bueno, varios años, tenía un amigo que la verdad él era una persona muy nefasta. O sea, la verdad era una persona que caía mal. Era esos hermanos en la iglesia que sí, como que tienes que amar en el amor de Cristo. ¿Cuántos saben que decir te amo en el amor de Cristo es como un insulto cristiano? Sí, es una maldición cristiana. Es más, perdón, señor, por acabar de decir eso. Pero era de estos que tienes que amar en el amor de Cristo. Y me acuerdo que un día él, muy jactancioso, con esa pésima actitud que siempre tenía, dijo: no, 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 yo en mi universidad nadie me aguanta y las personas me dejan solas y no se quieren acercar a mí porque soy cristiano y me persiguen por mi fe. Sí, y yo no le dije, honestamente, me hubiera encantado decirle, pero pensé: bro, no te persiguen por cristiano, te persiguen por nefasto, te persiguen por insoportable, te persiguen más. Estoy a punto de perseguirte yo también aquí dentro de la iglesia, porque no es porque eres cristiano, es porque tienes una pésima actitud. La gente no se quiere acercar a ti, no porque amas a Cristo, sino porque de verdad eres una persona criticona, juiciosa, elitista, que siempre está viendo a otros para abajo, porque tú tienes la verdad de Dios. Entonces, me encanta que la Biblia habla de que Dios da un fruto en un cambio de actitud. Y quiero dar dos verdades acerca del fruto. Número uno, me encanta porque el fruto es algo que por naturaleza se desarrolla. Ok, a veces pensamos de que ya le entrego, Señor, cámbiame en el nombre de Jesús, amén. Y soy la persona más bondadosa y sonriendo todo el tiempo. Y pensamos, y Dios lo puede hacer, por supuesto, pero la Biblia dice que Dios trabaja con semillas y con fruto. ¿Y qué quiere decir? Que va a ir creciendo en nuestras vidas a medida que vamos alimentando y regando el fruto de Dios en nuestra vida. Y se va a dar. Yo nunca he visto un árbol pujando para sacar una fruta a la fuerza, ¿verdad? Nunca has visto un naranjo así como y salió una naranja. Va desarrollándose naturalmente. Entonces, la primera verdad acerca de la actitud, si tú el día de hoy dices, a lo mejor yo me cayó el saco con este tipo nefasto que estás diciendo, no te preocupes, la intención no es que el día de mañana, lunes, ya seas una persona totalmente distinta a la que eres, pero sí quiero animarte a decir que el Espíritu Santo está comprometido y es tu primer aliado en ir desarrollando en ti y en mí nuevas actitudes en nuestro corazón. Y esta es una verdad: el fruto se desarrolla, ¿ok? Sé paciente, el fruto toma su tiempo. Y número dos, una verdad: el hecho de ser fruto también nos ayuda a evaluar nuestras vidas. ¿A qué me refiero? Y quiero que lo veamos como una pregunta, que pueda yo verme a mí mismo y decir, ¿qué clase de fruto estoy dando? Y te lo quiero poner con un ejemplo muy práctico. Imagínate que hay un campo muy grande y solo hay dos árboles. Hay dos árboles con frutos, pero un árbol está solo, nadie está tomando de su fruto, y el otro árbol está lleno de gente y todos están arrancando sus frutos. ¿Qué evidencia estos dos árboles? Que el fruto de uno no está bueno o que es amargo, y que el fruto del otro es dulce y está sabroso. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Si yo puedo ver el fruto en mi vida volteando a ver cuántas personas están siendo bendecidas a través de mi vida, cuántas personas se acercan a mí, ¿sí? Y cuando hablamos de la tóxica, fíjate bien, usualmente cuando somos tóxicos o tenemos un fruto amargo, pensamos que todos son tóxicos y que todos tienen un fruto amargo. Te pongo un ejemplo, muchos lo conocen, Juan Pedro, un buen amigo mío de toda mi vida. Un día íbamos manejando en el centro y yo iba en el celular y de repente Juan Pedro dijo: ¡achis! ¡Todos vienen en contra! ¿Verdad? Y volteé y venían todos los camiones, todos los carros en contra, todos. Nosotros íbamos bien, pero todos iban en contra, ¿no? Y a veces tenemos esta actitud así como: todos son bien tóxicos, todos son bien raros, todos, nadie se me acerca, mugre gente, ¿qué les pasa a todos? Bola de... Y empezamos, y la pregunta es, ¿será que todos son tóxicos? O a lo mejor el fruto que yo estoy produciendo en mi vida no es de bendición y no es agradable para otras personas. Se vale voltearme a ver y decir, se me hace que no soy tan buena onda como pensaba. ¿Sí? Ese es el primer paso, ¿verdad? Alcohólicos Anónimos, el primer paso es reconocerlo. No porque estuve, pero me lo han contado en las películas. Pero necesitamos ver el fruto de mi vida. ¿Está siendo un fruto amargo o está siendo un fruto de bendición para otros? ¿Sí? ¿Qué sabor de boca se llevan las personas que me rodean? ¿Qué sabor de boca se llevan las personas que están alrededor de mí? Y mira, yo estoy seguro que cada uno de los que estamos aquí, cuando nos juntamos con alguien, nadie de aquí se quiere juntar con alguien mala onda, ¿no? O sea, nadie dice, ay, me encanta, quiero ir con ese amigo que siempre se queja y que está súper amargado y que odia la vida y que odia a Dios y que odia a su familia. Ya quiero juntarme con él, no puedo esperar para que me cuente todo lo negativo y horrible que hay en su vida. Ya quiero. Nadie desea eso, ¿verdad? Pero a veces no hay que decir, yo no quiero eso. En otros también hay que decir, pues yo tampoco quiero ser esa persona. Sí, se vale voltear y decir, creo que mi fruto hasta este punto de mi vida no es el más dulce o el más agradable para otros. ¿Por qué? Porque cuando se acerca a mí la gente, pues como que de repente ya no se quiere acercar tanto y se llevan un mal sabor de boca. Sí, y necesitamos dejar que Dios nos ayude con el fruto. Y por eso la Biblia nos invita a lo siguiente, y quiero leerte el siguiente versículo. Fíjate bien cómo está bien presente en la obra de Dios en nuestras vidas. Efesios 4, versículo 23, dice lo siguiente, dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las, y ahí lo debes estar leyendo, y las actitudes, así es. Entonces Pablo está diciendo que el Espíritu Santo sí renueva mi manera de pensar, pero también incluye mis actitudes. Así que mi título de este mensaje, no salgas con la tóxica, más bien es, no salgas con la actitud tóxica, ¿ok? No salgas con el fruto tóxico para otros, no salgas con estas actitudes al mundo, porque Dios nos ha llamado a dar un fruto del que otros pueden beneficiarse, pueden nutrirse y pueden alimentarse. Soy responsable de ver cómo yo estoy reflejando a Dios en mi vida, ¿sí? Y luego, bueno, decimos estas frases, ¿no? Es que no me tienen que ver a mí, tienen que ver a Dios. No, Pablo dice, véanme a mí, así como yo imito a Cristo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pablo está diciendo, la neta, yo estoy dando un reflejo de lo que Dios está haciendo en mí. Y no estamos hablando de perfección, pero sí estamos hablando que podemos ser intencionales en reflejar la obra de Dios en nuestras vidas. Yo estoy seguro, y yo lo he dicho con algunos, y mis hermanos lo saben, yo era una persona que luchaba mucho con ira, por ejemplo. Yo me encendía así con enojo por cualquier cosa, en el carro cuando me manejaba. Pregúntenle a mi hermano Pedro, pobre, él le tocó vivir varias, así de yo bajarme del carro listo para entrarle a golpes. Una vez, un señor en Lázaro Cárdenas, y nos paramos y me bajé, le dije, salte del carro, ¿verdad? Y como que me vio. Ahora, yo diría, me vio tan rudo y tan fuerte que no me quiso hacer nada. La verdad es que al contrario, siento que me vio siendo un mocoso. Dijo, si le hago algo a este mocoso, me meten a la cárcel porque es un niño, ¿verdad? Sin embargo, yo tenía problemas de actitudes y yo sé que Dios obró en mí, no solo porque un día lloré y sentí la presencia que me levanta o porque sentí un fuego dentro de mí, que sí, yo creo que podemos palpar la presencia de Dios de una manera tangible, pero yo sé que Dios obra en mi vida porque, por ejemplo, de ser una persona muy airada, sí, de romper puertas en mi casa, de romper teclados de computadora en mi casa, sí, de patear puertas y todo eso, de repente Dios empezó a trabajar en mí y ya no era tan fácil para mí enojarme. Y yo me di cuenta un día en el carro, pasó un cuate y hace cuenta que me quería enseñar uno de sus dedos, yo creo que se machucó o algo, y verdad, y me enseñó su dedo. Y lo volteé a ver y no me ocasionó enojo, sí, y ahí yo dije, Dios está haciendo algo en mí. A veces, sí, Dios está haciendo algo en mí, abrí un mar, resucité 3 muertos, sí, abrí un cielo y queremos cosas muy espectaculares cuando la Biblia empieza a decir que a la hora del Espíritu Santo también incluye cosas tan básicas como cambiar nuestra actitud. Dios quiere cambiar nuestras actitudes. Y me quiero ir dirigiendo al final de este mensaje con una verdad a lo mejor más práctica, ¿sí? Ahorita estoy hablando de esta realidad de la obra de Dios en nuestras vidas y que Dios quiere hacerlo. Pero fíjate, escuché esta frase de un pastor que se llama Chuck Swindoll. Y él tiene libros muy buenos, por cierto. Y él dijo esto. Dice, la vida es el 10% de lo que te sucede y el 90% restante es de cómo tú respondes. A veces pudiéramos excusarnos y decir, es que yo tengo estas actitudes porque no sabes en el contexto que me ha tocado vivir, es que no sabes lo que me está pasando, es que no sabes con la gente con la que estoy, es que no sabes mi familia, es que no sabes mis pruebas, es que no sabes mis deudas. Y podemos excusarnos de todo, de lo que está fuera de nuestro control, y es una verdad, hay cosas que no están fuera de nuestro control, pero yo quiero decirte el día de hoy que no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos tener el control de cómo respondemos a todo aquello que nos sucede. Así que yo quiero animarte a que podamos esforzarnos en Dios, en dejar que Él haga la obra en nosotros, porque la Biblia dice esta verdad dentro de los versículos que leímos. Él pone el querer y Él pone el hacer. Si no es de que ahora me voy a dar latigazos cada vez que tengo una queja o algo así. Pablo lo dijo, dejen que el Espíritu les transforme, los renueve las actitudes. Entonces mi esfuerzo es en buscar al Espíritu que me cambie a mí y no es cambiar yo solo y esforzándome y dándome así golpes o algo para tratar de cambiar. Entonces, yo no puedo controlar lo que me sucede, pero sí puedo controlar cómo respondo. Y la pregunta es, ¿cómo respondo? ¿Cómo se supone que yo debo responder ante todo lo que me rodea? Y quiero leer el último versículo del día de hoy, Filipenses 2:5, y Pablo lo dice de esta manera. Literal, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. La vara, pues así sencilla, ¿no? Sin presión. Pablo está diciendo, nuestra actitud debe ser la de Cristo Jesús. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo, en otras palabras, es esta, se puso tanto de moda hace algunos de los 90s o hace mucho, esta idea, o en los 2000s, no me acuerdo, de What will Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿No? Y todos teníamos nuestra pulserita con WW. Yo las veía y decía, pues WWJD. Suena algo militar o no sé. Y no, era What would Jesus do? Y esa pulserita, la idea era que tú la veías y entonces cuando te sucedía algo te preguntabas, ¿y qué haría Jesús en esta situación? Sí, y creo que el hecho de volverse una moda lo choteó y lo hizo que perdiera el valor y que ya todos dijéramos nos familiarizáramos con eso y se hiciera normal. Pero literalmente lo que Pablo está diciendo es que nuestra actitud debemos de reflejarla como Cristo lo haría en dada situación o en cada cosa que empezamos a vivir. Así que yo creo que el día de hoy podemos trabajar en nuestra actitud. Y sabes, yo quiero tener una actitud como la de Cristo Jesús. Yo quiero tener una actitud con las características de Cristo Jesús, una actitud de fe. Mira, ¿cuál será la actitud de Cristo? Y ahí en Filipenses 2 la menciona. No estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, se despojó, se humilló, fue el siervo, fue a la muerte de cruz, fue obediente. Y habla de muchas cosas que Jesús hizo, consideren a los demás por encima de sus propias necesidades. Ahí vienen. Pero resumiendo las actitudes de Cristo Jesús, yo pienso, ¿cómo haber sido Jesús? Y yo te hago la pregunta, ¿por qué crees que la gente todo el tiempo se acercaba a Jesús? ¿Porque era amargado? ¿Porque los regañaba? ¿Porque todo el tiempo les hablaba mal y les hacía caras de enojado? ¿Por qué crees que toda la gente se acercaba a Cristo Jesús todo el tiempo? ¿Por qué crees que la gente pasaba el tiempo y quería estar con Él? Pues no era porque Jesús era amargado, porque era mala onda. Es más, fíjate esta prueba, para mí esta es la prueba más contundente. ¿Por qué crees que los niños querían acercarse a Jesús? Hay unos sucesos en el Evangelio en donde habían unos niños que querían ir con Jesús y no los dejaron y Jesús dijo, no, tienen que ser como ellos. Y yo me hago la pregunta, yo ahora que tengo a Aria, ¿no?, que pronto más adelante va a cumplir 2 años y veo su interacción con desconocidos. Y es bien extraño que hay ciertas personas con las que Aria se siente súper feliz y quiere correr, abrazar a la persona. Y luego hay personas que es como que, ¿verdad? Y no sé de qué dependa, no sé qué tenga que ver. Pero me llama la atención que los niños querían correr a Jesús. Y estoy seguro que era porque percibían esta alegría. Incluso pienso que percibían hasta cierto diversión en Jesús, ¿sí? Como estos señores o estas personas que son muy niñeros y son juguetones, y yo siento que los niños vieron a Jesús tan alegre y tan lleno de vida y tan lleno de gozo y tan lleno, sí me explico, que dijeron, yo quiero estar con este hombre. cuál es la actitud que vamos a reflejar el día de hoy. Así que, como un ejercicio práctico, ¿okay? ¿Qué me llevo de tarea el día de hoy para poner en práctica mañana, lunes? Y ya lo hemos dicho, damos mensajes espiritualmente prácticos, ¿sí? Creemos que el Espíritu Santo trabaja en mí de una manera espiritual con cosas que pueden llevarse a la práctica el lunes en la mañana, ¿sí? Así que, número uno, y si te lo quieres llevar en serio de tarea, que los quiero animar. Muchas veces decimos, ¿por qué no están habiendo cambios en mi vida? Pues porque la Biblia dice que tenemos que no solo ser oidores de la palabra, sino hacedores. Y mira, al yo predicar esto, obviamente soy el primero en comprometerme a mí mismo a estar viviendo esto y a ponerlo en práctica, ¿no? Así que tarea número uno, ¿cómo cambiar y tener una actitud como lo que hay en Jesús? Número uno, tienes que identificar tus actitudes tóxicas. Ok, tienes que identificarlas, ¿sí? O sea, hazte la pregunta, escríbelo en una libreta. Si tienes tiempos de devocional con Dios, saca un diario, saca una libreta y escribe la pregunta. ¿Cuáles son mis actitudes tóxicas? Y a lo mejor te cuesta darte cuenta, a lo mejor no las habías percibido. Oye, soy una persona muy apachurrada, soy una persona muy depresiva, muy quejumbrosa, muy triste, muy sin fe, muy desanimada, muy... Y empezar a ver, sí, muy enojona, muy resentida. Y empieza a identificar las actitudes. Ahora, puede que te cueste, pero trata de analizar, trata de ver hacia adentro de ti. Ahora, si tú estás casado, es más fácil darte cuenta de cuáles son tus actitudes negativas, ¿verdad? Porque Dios usa a tu pareja como la voz, como el vocero principal del Espíritu Santo para hacerte saber cuáles son tus actitudes negativas. Entonces, la llevas de ganar si estás casado. Y este es el segundo consejo práctico. Número uno, identifica, hazte la pregunta, ¿cuáles son mis actitudes tóxicas? Y número dos, una vez que la identifiques, no es desaparece esa actitud. Dile, Dios, bórrala de mí, en el nombre de Jesús, amén. Más bien, reemplaza esa actitud con la actitud que Jesús tomaría. Reemplaza esa actitud con la actitud que Jesús tomaría. Sí, fui resentido, ¿qué haría Jesús? Perdonaría. Reemplázala, perdona. No solo digas, estoy resentido, ya no voy a resentir. No. Ve a otro nivel, perdona. Sí, no solo digas, estoy desanimado, no digas, ya no estoy desanimado, ahora estoy neutro. No. Ya no estoy desanimado, ahora tengo una actitud de fe. Sí, ya no digas, ya soy una persona quejumbrosa. Ya no me voy a quejar, no, más bien, no solo no me voy a quejar, sino que ahora voy a empezar a ser agradecido. Entonces, no solo es eliminarla, sino es reemplazarla. Y entonces vamos a empezar a reflejar todas aquellas cosas que Dios hace en nuestras vidas. Siempre ha sido la idea en el Evangelio, y lo vemos en la Biblia, que las cosas que Dios hace en nosotros tienen un reflejo físico, externo. Por ejemplo, cuando celebramos la cena del Señor o la Santa Cena, el pan y el vino o el jugo de uva o el jugo de naranja o de lo que sea, realmente no son ni el cuerpo ni la sangre de Cristo. Es un pan o una galleta y es un vino o un jugo, ¿sí? Sin embargo, son un reflejo exterior o son un simbolismo evidente de lo que está sucediendo espiritualmente. Pongo otro ejemplo, el bautismo. Cuando nos bautizamos, ¿sí? El agua no tiene una unción espiritual ni tiene la bendición de Dios. El agua tiene cloro y a veces tiene una mancha azul, que nunca he sabido de qué es esa mancha azul en las albercas, no se crean. El agua no tiene nada especial. Lo especial es lo que exteriormente simboliza, más bien que el bautismo exteriormente expresa lo que está sucediendo interiormente. Y otra de las maneras en las que Dios de alguna manera hace evidente sobre nuestras vidas es cambiando nuestras actitudes. Así que, hey, tenemos mucha tarea, pero quiero animarte. Sé buena onda, sé como Jesús. Sonó comercial. Pero bueno, estamos terminando nuestra serie de amor sin sana distancia, sí, porque estamos aislados, estamos en cuarentena. Sin embargo, no por eso tenemos que distanciarnos de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestros hijos. El amor trasciende más allá de cualquier barrera, y esto ha sido muy titánico, lo que sea, pero es verdad, sí, no tiene que haber distancia para nuestras relaciones. Así es. Y bueno, el día de hoy estamos concluyendo y queremos terminar una vez más orando por las necesidades. Estamos tan contentos de escuchar cómo Dios está respondiendo a algunas de nuestras oraciones, y seguiremos orando para ver la respuesta y el favor y los milagros de nuestro Dios que están disponibles para hoy. Así que si tú el día de hoy dices...